Y continuamos, queridos oyentes, esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Como les decíamos en la primera parte, estamos conversando con el jefe ejecutivo del Children Trust, el doctor Modesto Abetti, quien nos está hablando sobre los diferentes programas de esa organización. Quedábamos, doctor Abetti, en la primera parte del programa, sobre los distintos servicios y hablábamos también de los seguros, del seguro dirigido a los niños. ¿Quiere abundarnos un poco más en eso?
Primero que nada, estamos ofreciendo a través de los equipos escolares una salud preventiva que está atada a las clínicas que quedan más cercanas a los colegios. Esas clínicas las estamos dirigiendo a esos colegios donde sabemos que hay la gran mayoría de niños que no tienen seguros. Segundamente, tenemos equipos de personas cuyo rol es inscribir a los niños en cualquier seguro para el cual sean elegibles y así ayudar a esos padres a través de una nómina bien baja de $15 al mes a inscribirlos si son elegibles para KidCare, que es un programa estatal que tiene respaldo del sistema federal.
Como, por ejemplo, como una familia típica que nos esté escuchando ahora y que esté necesitada de ese seguro para sus niños, ¿cómo puede ponerse en contacto con ese equipo?
Llamando al 211, a la línea del Children's Trust, el Helpline, y pedir ayuda inscribiéndose en el programa de KidCare.
¿Cuál es la pregunta que se va a formular en agosto 26 al electorado de aquí de Miami? ¿Cómo dice la pregunta?
Debiera ser, aunque no la tengo aquí conmigo y lo siento, pero debiera ser continuado el sobreimpuesto en la propiedad de media milésima por cada $1,000 de valor para continuar el Children's Trust con propósitos de mantener programas que ayuden a los padres con la salud, el desarrollo y el bienestar de los niños y para asegurar la responsabilidad de los padres y la comunidad por sus niños, de medio de continuar programación, de aumentar la calidad de las guarderías, de mantener programas para los niños después del colegio, para mantener ayuda para evitar la violencia y el abuso de los niños y para ayudar a los padres con el rol de criar a sus hijos.
¿Y es tan larga la pregunta o es la idea como usted la ha desarrollado?
Son 75 palabras.
75 palabras. Y entonces hay algo muy típico en estas preguntas, que cuando se vota no es sí, cuando se dice sí es no. En este caso, decir sí es aprobar el programa.
Decir que sí es aprobar.
O sea, que no es al inverso.
No hay un truco. No hay truco.
Ok. ¿Qué otra cosa nos puede decir sobre sus impresiones de la labor de estos 5 años? O sea, desde el comienzo usted ha sido el jefe ejecutivo de ese programa. O sea, que ha asumido el liderazgo.
Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos podido lograr es que toda esta cuestión de la niñez se le ha dado una atención y una importancia como resultado de la creación del Children's Trust a nivel de la legislatura del condado que aún no tenía. Es decir, hemos elevado la conversación, hemos elevado el lugar en la agenda donde está la importancia de los niños y de la niñez y me parece que eso ha sido una cosa muy importante. Lo otro sería que el perder el Children's Trust a este punto sería una cosa bien trágica para los niños de esta comunidad que dependen de los servicios que les estamos proveyendo en estos momentos. Creo yo que cuando esta comunidad pasó este referéndum fue una de las cosas mejores que ha hecho este pueblo por esta comunidad y por sus niños y por el futuro de Miami-Dade.
Existen varios programas en este caso. Existe, por ejemplo, que usted mencionaba, la coalición para la educación temprana. ¿Cómo es la relación entre todos estos organismos?
Muy buena. Nosotros tenemos representación en la junta de ellos. Ellos tienen representación en la junta nuestra. Tratamos de colaborar, de trabajar juntos para así asegurar que no hay duplicación de esfuerzo y que hay ahorro al contribuyente en trabajar conjuntamente, inteligentemente, para los recursos que tenemos, invertirlos en forma de que tengan el mejor uso. De esa forma, nosotros nos hemos concentrado en proveer asistencia a los niños después del colegio, de los 5 años en adelante, y ellos se han concentrado en proveer asistencia a esas familias que necesitan guardería para niños de 0 a 4 años.
Y las funciones como las agencias estatales, ¿cuántas agencias que pudiéramos llamar reguladoras, supervisoras, aparte del Departamento de Niños y Familias, existe en esta área?
Son muchísimas, ¿no? Está el Departamento de Justicia Juvenil, la Junta Escolar, las Cortes, en la salud, el Departamento de Salud, los muchísimos hospitales que también tienen mucho influencia, y más son las agencias privadas, las agencias no reguladas en muchos casos.
En este momento, ¿cuáles objetivos son los que ustedes contemplan?
Nosotros queremos ayudar y contribuir al bienestar del niño, asegurar que estén listos cuando entren en el colegio para aprender. Queremos asegurar que los niños no sean maltratados, abusados. Queremos trabajar para reducir la violencia, el índice de crimen juvenil. Queremos trabajar para que el embarazo adolescente se disminuya. Queremos ver que los niños que se gradúen de high school y que sigan sus carreras académicas. Queremos ver que los niños no tengan acceso a la droga, al alcohol, que no empiecen a fumar tabaco. Y para todas estas cosas tenemos una programación muy comprensiva de distintas agencias que influyen de distintas formas para impactar en estos problemas.
Bueno, pues yo creo que hay una explicación bien amplia, bien clara sobre cuáles son los propósitos, qué es lo que ha hecho y qué es lo que aspira a seguir haciendo esta institución que se llama el Children Trust y que incluso presentará una pregunta a la población de aquí. Algo bien importante como final, los fondos del Children Trust, ¿todos se invierten en Miami-Dade?
Todos se invierten en Miami-Dade. Y todos se invierten a través de agencias no lucrativas en la comunidad y de forma competitiva.
Porque muchas veces hay programas, o sea, que tienen destinos extranjeros, etcétera, etcétera, y que no llegan directamente. Sin embargo, este es un programa directo a la población de Miami-Dade. Gracias, doctor Modesto Abetis. Gracias por presentarse, compartir esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Le repetimos que nos ha dado el teléfono de la línea 211 para quienes necesiten más información sobre los programas del Children Trust, y le agradecemos toda su labor y el haber compartido con nosotros esta tarde.
Un placer. Muchas gracias.
Y después de conversar esta tarde con el doctor Modesto Abetti y el impacto de esa pregunta, que por cierto queremos compartir con nuestros oyentes lo que es la pregunta del Children Trust, el fideicomiso de los niños, que será presentada en la elección del 26 de agosto. Y la pregunta en sí dice, si el Children Trust, el Distrito Especial Independiente de Servicios para Niños, se renueva para proveer fondos a programas que mejoren la salud, el desarrollo y la seguridad de los niños, entre ellos programas para reducir la violencia y mantener la seguridad de los niños, programas extracurriculares después de clases y de verano, programas para mejorar la calidad de la educación en los centros de educación y desarrollo infantiles, equipos de personal profesional dedicado a la salud de los niños en las escuelas públicas y promover la responsabilidad de los padres y de la comunidad hacia los niños y continuar la contribución anual de los impuestos que no excederá media milésima, un medio de dólar. Dice así la pregunta que aparecerá en la boleta del 26 de agosto. Y así, pues concluimos esta comparecencia del doctor Modesto Abetti. Y hablando de niños, hablando de los temas que afectan a nuestra niñez y a nuestra juventud, también queremos en este programa de hoy de educación y comunidad compartir en esta parte final del programa de hoy con una especialista educacional, la señora Rosa Santillán, quien realiza una formidable labor en el Departamento de Educación Especial de Lincoln Martí y nos acompaña en muchas de estas gestiones. Señora Santillán, hablando sobre los temas que más afectan a nuestros niños en estos días y sobre todo en uno en los cuales nos estamos enfocando, en los cuales están las bases de un centro que precisamente en estos momentos estamos próximos a inaugurar, que es el Departamento de Educación Especial, que a través de todos estos años ha venido funcionando, pero que ahora va a presentarse a manera de una clínica, donde el componente psicopedagógico va también con el ingrediente académico, escolar, y ambos pues van a ser la fórmula de alivio para tantas y tantas familias. ¿Qué nos puede decir usted concretamente sobre los niños autistas?
Gracias, señor Demetrio. Según los puntos realizados en el autismo aquí en Lincoln Martín, realizamos una pequeña investigación. Primeramente, el autismo y el retraso mental son niños que siempre dependen de un adulto, más que nada de los maestros, que en primer lugar están, ya que los padres, por tanta responsabilidad, tenemos que trabajar. Tenemos que captar la entrevista de los padres, de qué manera, a fin de poder llegar a ellos y de ver la manera en los caracteres, en el desarrollo emocional, en el desarrollo sociológico, en el desarrollo conductual, en el desarrollo comunicativo de cada niño que trae un problema al mundo, que despierta desde 0 años hasta los 5 años. La preocupación es saber sobre la salud de su hijo, especialmente cuando se requiere una atención que es más de lo normal. Es lo más importante. Un niño detectado como autismo viene a ser el niño que se encierra en un mutismo, un niño de poca comunicación, de pocas palabras, de poco socializarse con los demás. Un niño con retraso mental es un niño que no representa la edad que está en ese momento adquiriendo. Es por eso que tenemos maestras especialistas en Lincoln Martín que podemos ayudar a cada padre a meditar y poder restringir un poquito menos sobre la preocupación de nuestros hijos que cada día va creciendo según estadística aquí en Estados Unidos.
¿Cómo le puede usted demostrar a esa familia que nos está escuchando en estos momentos que su programa, el cual usted conoce, con el cual ha trabajado intensamente, pero el cual está hasta en un proceso todavía de evolución constante, es lo indicado y es la herramienta que le puede asegurar a esa familia que el progreso se va a lograr?
Primeramente, nosotros todavía no hay una investigación concisa de que la respuesta acerca del autismo, ya sabemos qué pautas se genera. Eso todavía no existe. Lo que sí nosotros, con muchos años de experiencia que adquirí en esta carrera, es que puedo decirles a todos los padres de familia que están pasando en este momento que vamos a tener a los niños primeramente con mucho amor. Los niños necesitan amor para que ellos puedan adquirir poco a poco los puntos de desarrollo, que son tres: el desarrollo socioemocional, la capacidad para que nosotros podamos llegar a ellos y poder también integrarlo a nuestra sociedad. Son niños especiales, como bien dice la palabra, niños que necesitan amor, niños que van a estar al tanto de maestras especialistas y que podamos cada día poder influenciar en ellos lo mejor manera posible de parte nuestra.
¿Cómo sugiere usted que deba ser la mejor comunicación entre la familia, la escuela, la sociedad para trabajar en conjunto?
Primeramente, los padres y los maestros tienen que tener una comunicación siempre, para así de esa manera saber qué es lo que está pasando en casa hacia con él, en sus conductas y también en el colegio, en la escuela. Entonces, de esta manera, en la comunicación con los padres, ver la preocupación tanto de los maestros y tanto de los padres, podemos llegar a un sitial para que el niño mejore. Con la experiencia que he tenido, he logrado tener niños que han mejorado día a día. Creo que la carrera, cuando uno tiene la pasión y uno puede surgir en poder enmendarse, la compensación es que los niños que son del mañana lo pueden lograr.
Usted ha trabajado en esa especialidad aquí en este país y también lo ha hecho en su patria original. ¿Ve usted alguna diferencia en cuanto a ese niño latino, en cuanto a la cuestión del idioma, en cuanto a la cultura, en cuanto a la adaptación? ¿Cuál es su impresión?
Generalmente, todas las culturas somos diferentes, por supuesto, pero el autismo solamente encaja en uno, que es el mutismo. El niño se expresa solamente a raíz de comunicación, de repente a la comunicación de un juego, a comunicación de una queja, la mayoría de los niños. Tanto en mi país, en el mundo entero, trabajamos quizás en diferentes recónditos de cultura, pero los niños siempre trazan las mismas características en un niño autista o un niño con retardo.
Refiriéndonos a ciertas características y lo que tal vez pudiéramos decir una sintomatología, si así se quiere decir, ¿cuáles son algunas características que usted considera que deben merecer la atención especial de la familia en los primeros tiempos del niño, reconociendo que el actuar temprano siempre es la mejor manera?
Podría ser el nivel de inteligencia. Muchos niños son partidarios de poder ser más adelantados y otros un poquito menos. El desarrollo evolutivo. Muchos niños empiezan desde los 0 años, de repente en los primeros meses a gatear. Hay niños que ya no empiezan a gatear y no sabemos por qué. El desarrollo del habla y el nivel de lenguaje. Muchos niños comienzan a hablar en frases cortas. A partir de los 4 años que comenzamos a sistematizar a oraciones, los niños empiezan a dar solamente frases cortas. El desarrollo comunicativo. Los niños empiezan a dar poca comunicación, poco habla, más gestos, más comunes en los niños de autismo. En las conductas emocionales, siempre están en su mundo. Ellos no se comunican a través de otros niños o ver televisión. Generalmente siempre yo doy un consejo a los padres. La televisión ayuda mucho, pero en parte también no ayuda a una comunicación. Debemos ejercitar a nuestros niños cada día para que esos niños puedan tener un mejor motriz. En el desarrollo también del comportamiento, los niños generalmente de autismo o de retardo mental lo que hacen solamente es gritar. Gritar es su manera de poder expresar lo que ellos desean. Nosotros podemos asemejarlo a nuestra manera. Podemos de indicarle inclusive qué es lo que tienen que hacer. Lógicamente, no es un niño quizás tan normal. Tenemos que seguirles pautas. Y luego, las dificultades en las relaciones familiares, que es algo muy importante. A veces los padres trabajamos mucho. Entonces, la falta de comunicación con ellos nos amerita a que no podemos tener esa lucha continua de que ellos puedan lograr una mejor capacidad en el grado de mejorar su autismo. El grado se mejora porque yo lo he hecho con experiencia que siempre he tenido en mi carrera. Cuando uno enmienda y se propone, los niños pueden ser mejores. A través de mi carrera he tenido niños, por ejemplo, con retardo de edades de 15 años y pues parecían niños de 7 meses. Sin embargo, dieron inclusive resultados de que no podía de repente llevar una relación de contar números o un abecedario. Sí lo aprenden. Con constancia y perseverancia, sí lo aprenden. Niños que inclusive eran de mutismo. Mutismo cuando se encajaban en su mundo y no tenían sociedad con los demás. Sin embargo, he llegado a tener niños que han podido socializarse con otros y se han podido mirar uno a otros de vista a vista. Señores, el autismo y realmente el retraso mental es preocupante cuando no sabemos ejercerlo. Señores padres, nosotros siempre estaremos con las puertas abiertas. Lo que queremos, el interés de nosotros, es desarrollar totalmente esas actitudes en su niño. Son el niño del mañana, su propio niño, el niño que usted lo tuvo con amor. Nosotros aquí, los maestros, tratamos de forjar cada día con mucha pasión para que sus niños sean el día de mañana mejor cada día más.
Yo creo que es importante también que le dejemos el mensaje a las familias sobre las opciones y las oportunidades que existen en este momento. Vamos a decir también que todas esas familias que tienen a sus hijos, a sus hijas, actualmente asistiendo a escuelas públicas que cuentan con ese récord personal que le llaman con las iniciales IEP, o sea, lo que es la evaluación individual del alumno, y que han sido clasificados como aptos para participar en programas de educación especial, que esos niños pueden venir sin costo alguno, sin ser necesario cumplir un requisito económico, pueden venir a Lincoln Martí y participar en el programa de las becas McKay. Las becas McKay le cubren en su totalidad 100% el programa educativo de sus hijos. ¿Qué tienen que hacer? Simplemente acudir a cualquiera de los centros en los que se ofrecen esos servicios. Si quieren, pueden visitar la página cibernética www.lincomartí.com. Ahí encontrarán información. Y si no, pues pueden llamar incluso ahora al 305-643-5355 o a cualquiera de los centros Lincoln Martí que ofrecen estos servicios. Las becas McKay están al alcance de todo. También existen las becas Florida Pride y un sinfín de oportunidades. No hay excusa para dejar de participar y dejar de atender. En los próximos días vamos a anunciar una serie de nuevos servicios dedicados todos a la enseñanza especial. Palabras finales, señora Santillán.
Así es, señor Demetrio. No se olvide, Nico Martín siempre tendrá las puertas abiertas para su niño. Señor padre de familia, despreocúpese. Nosotros siempre vamos a interesarnos por su niño. Y sobre todo, mucha dedicación, que es lo más importante.
Gracias. Y con estas palabras, convocando a la dedicación, nos despedimos de ustedes esta tarde en Educación y Comunidad, esperándolos el próximo sábado a esta misma hora.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.